El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Acabamos el informativo nacional hablando de percebes, almejas y otros mariscos. Nosotros no les vamos a hablar de eso, les vamos a hablar de la actualidad diocesana, que también sube como la espuma. Tenemos un montón de encuentros, un montón de citas que se las vamos a contar hasta las 2 de la tarde. Arranca El Espejo de la Iglesia en COPE Palencia. En el micrófono Natalia Aguado, Raúl González está en otros menesteres, Alberto Sanz en el control técnico, y aquí, como todos los viernes, último viernes del año que vamos a tener espejo, efectivamente, último viernes del año. Chomín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal la semana?
Bien, bien, un poco más relajados, porque ya acabamos Iglesia en Palencia, que ya estará en las parroquias y en los domicilios de los suscriptores, y entonces pues ya un poco más descansados, pero vamos, siguiendo haciendo muchas cosas pues para lo que es la vida de la diócesis.
Si les parece, muchas de estas cosas que hemos estado haciendo a lo largo de la semana y que van a ocurrir en los próximos días, se los contaremos, y ahora miramos al espejo retrovisor para ver qué es lo que ha acontecido estos días pasados en la diócesis.
Pues el pasado viernes se celebró una oración por la paz y un acto en la Plaza Mayor en la que participaron creyentes católicos y miembros de la comunidad musulmana. El viernes también la Delegación de Pastoral Social celebró la vigilia de oración del voluntariado, y el fin de semana, el sábado concretamente, se inauguraron las exposiciones de Belénes de Alconada y Ampudia. De Alconada y de Carrión de los Condes. El sábado se celebró una nueva visita temática en la catedral sobre la Capilla de la Inmaculada, y también el sábado los grupos de la Acción Católica General celebraron su Asamblea General. Y el sábado por la tarde, a las 6, un momento muy especial con la apertura de la Puerta Santa del Año de la Misericordia en la Catedral de Palencia. El miércoles, la Casa de la Iglesia acogió un nuevo encuentro de formación de la Escuela de Pastoral de la Salud, en la que intervino la Superiora de las Siervas de María, Mercedes Ortega Gutiérrez, con una charla sobre María como icono de la confianza y del acompañamiento.
Pues un montón de actividades, como ven, que se han sucedido a lo largo de estos días. Y ahora, si se quieren poner en contacto con nosotros para contarnos pues algunas citas que se nos hayan despistado, les decimos cómo pueden hacerlo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les decíamos, es el último espejo del año, de este año 2015, y entonces hemos preparado unos contenidos que tienen un cariz un tanto navideño, ¿no?
Sí, aunque todavía estamos en Adviento, lo recordamos, ya está cerca la Navidad, y por eso, en el programa de hoy, pues vamos a contar que el domingo llega a nuestra diócesis la Luz de Belén, una iniciativa a nivel mundial promovida por el Movimiento Scout, y cuyo propósito es llevar la luz de la paz y el mensaje de Navidad al mayor número de personas posibles. La recepción en la diócesis será el domingo en la iglesia de San Agustín a partir de las 6 de la tarde, en una celebración en la que colaboran la diócesis, la gente más joven de la Hermandad de Cofradías y el Movimiento Scout. Hablaremos con Judith González de los Scout para que nos cuente en qué va a consistir el acto del domingo y qué supone recibir la luz de Belén, acto que este año va a tener también un matiz solidario. Y en la historia de la semana nos vamos a desplazar al Cerrato, y es que este año cuatro pueblos de la zona, Maga de Pisuerga, Soto de Cerrato, Reynoso de Cerrato y Villaviudas, estrenan un Belén iluminado en las torres de sus iglesias. Queremos que Julián Sainz, el párroco, nos cuente cómo surge esta iniciativa y cómo la están viviendo los vecinos de estas localidades.
Pues como verán, un montón de información, ese espíritu navideño que impregna hoy el espejo, y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta Antonio Rubio en Devoción por el Arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Hay ocasiones en las que casi no es posible hablar de un santo de manera individual, sino que hay que relacionarlo con otro u otros bien por razones de parentesco, de afinidad o, la mayoría de los casos, por haber compartido el martirio en circunstancias muy particulares. Tal sucede con Crispín y Crispiniano, que murieron en una caldera de pez hirviendo, con Julita y Quirico, madre e hijo, con Cosme y Damián, hermanos gemelos y mártires, o con Abdón y Senén, de los que me ocupé el pasado viernes. Y hoy ocurre lo mismo, puesto que les hablaré de Gervasio y Protasio, y ello sin abandonar el hit parade de nombres raros. Son pocas las noticias que existen de Gervasio y Protasio, y menos aún las acreditadas documentalmente. Se desconoce la fecha de nacimiento, que algunas fuentes sitúan durante el reinado de Nerón, pero sí se sabe que fueron hermanos mellizos, hijos de San Vital y Santa Valeria, y que junto con sus padres fueron bautizados por San Gallo, obispo de Milán. Lo más probable es que vivieran en el siglo III, en tiempos de Decio o Valeriano, o algunos años más tarde durante la persecución de Diocleciano. Un autor anónimo escribió en el siglo V la obra La Pasión, y en ella volvemos a encontrar referencias a Gervasio y Protasio, de los que dice que habían llevado una vida de oración y práctica de la virtud después de haber repartido todo su dinero entre los pobres de Milán. Cuando el general Anastasio llegó a esa ciudad italiana, ambos hermanos fueron denunciados por practicar la fe cristiana, detenidos, torturados y humillados. Protasio falleció decapitado y Gervasio a causa de la gran cantidad de golpes que recibió. Sus cuerpos se hallaron gracias a una excavación en el cementerio encargada por el obispo San Ambrosio, quien había tenido una revelación. Reposan en la Basílica de Milán, que fue consagrada el 19 de junio del año 386 y dedicada a los dos hermanos. Gervasio y Protasio son patronos de la ciudad italiana de Milán y también del pueblo palentino de San Tervás de la Vega. En la iglesia parroquial que lleva su nombre veremos sus imágenes, además por duplicado, sobre la portada de ingreso al templo, alojadas en unas hornacinas hay dos esculturas, pero también están en el retablo mayor, representados en unas tallas de gran tamaño, de 2 metros 10 centímetros, del último tercio del siglo XVII. Que pasen ustedes una feliz semana y felices fiestas navideñas.
Como siempre, Antonio Rubio nos ilustra sobre santos que yo personalmente desconocía.
Además, nos hemos enterado que Milán y San Tervás de la Vega comparten patronos.
Están vinculados. Ahora, quien está vinculado al movimiento Scout en Palencia, muy arraigado, es nuestra siguiente protagonista, Judith González. ¿Para que nos cuente qué?
Pues sí, porque el domingo llega a nuestra diócesis la Luz de Belén, una iniciativa promovida a nivel mundial por los Scouts y cuyo propósito es llevar la luz de la paz y el mensaje de Navidad al mayor número de personas posibles. La recepción será el domingo en la iglesia de San Agustín, pero que todo esto nos lo cuente mejor Judith.
Pues nos dice Alberto, que ya tenemos al otro lado a Judith. Buenas tardes, Judith.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Cómo van los preparativos del encuentro que celebráis este domingo?
De tiempo, porque no hemos podido ir nosotros a recibir la luz a Teruel, donde ha sido la ceremonia este año. Entonces hemos tenido que bajar a por ella a Valladolid, donde unos compañeros.
¿Os la han recogido?
La luz ya está aquí en Palencia. Ayer ya se repartió, se llevó a la casa de San Juan de Dios, que lo reciben con muchísima ilusión. Y ahora hay que mantenerla viva y encendida hasta el domingo, que sea la entrega para todos los palentinos.
Y cuéntanos cómo se consigue eso, es decir, cómo se consigue que la luz de Belén permanezca siempre la llama y viva, y para que el domingo los palentinos que se acerquen a la iglesia de San Agustín puedan llevarse un poquito de esa luz a sus hogares.
Bueno, esto es una iniciativa que lleva muchísimos años dentro del movimiento Scout, y es una iniciativa que se empezó a hacer gracias a un niño de Viena que viaja hasta la gruta donde nació Jesús en Belén. Allí prende una pequeña vela donde la traslada a Viena, que se hace una gran ceremonia con scouts de todo el mundo. Allí se han acercado compañeros del movimiento scout católico a nivel de España, han recogido esa luz y la han trasladado a Teruel, donde, como bien he dicho, que el otro día ha sido la ceremonia. Esta ceremonia se ha acudido desde Scouts de Castilla y León, y nosotros, pues bueno, la hemos recibido aquí en Palencia. Nosotros la tenemos que mantener viva y encendida hasta la ceremonia que se va a hacer el domingo. Pero antes de esa ceremonia, nosotros los Scouts vamos a intentar tenerla en todos nuestros grupos, en todos nuestros locales, porque cada grupo pertenece o a un colegio católico o a una parroquia. Entonces, en todas las parroquias van a estar.
A mí me parece un momento muy emocionante, una luz que nace en la Gruta de Belén, que se reparte por todo el mundo encendiendo velas y compartiéndose. Nos vemos el domingo en la iglesia de San Agustín. ¿Quién puede llevarse la luz y cómo, quién puede acudir a San Agustín y cómo pueden llevarse la luz de Belén a sus hogares?
Bueno, pues en la iglesia de San Agustín, el domingo, en colaboración con la Hermandad de Cofradías, se va a hacer una ceremonia bastante grande donde entregaremos la luz de Belén. La gente que vaya, es decir, están invitados todos los palentinos que quieran acudir a esa ceremonia, es a las 6 de la tarde y, como habéis dicho, en la iglesia de San Agustín. Allí se va a hacer una pequeña representación, se va a explicar en qué consiste la luz de Belén y posteriormente la gente se lo podrá llevar en unas pequeñas velitas que se van a entregar. De todos modos, si la gente está muy interesada en tener la luz de Belén para iluminar la Navidad en sus casas, puede acercarse pues con un pequeño candil o lo que ellos tengan en casa, que nosotros estaremos encantados de dársela.
Que sí, que la gente se lleve su farol para que la vela no se apague mientras vuelve a casa, y el domingo en San Agustín. Aparte de esto, aparte de la luz de Belén, también desde la Juventud Cofrade se va a organizar para ese mismo día una caravana solidaria. ¿Nos puedes contar en qué va a consistir esto?
Sí, queremos hacer una pequeña caravana de recogida de material para bebés, ya sean potitos o leche, pañales, toallitas para los bebés, material que utilizan las mamás, que en muchas ocasiones es muy caro y hay personas que lo están necesitando porque hay bebés que están naciendo en lugares donde no hay todas estas cosas que necesitan. Entonces se va a hacer esa caravana, la gente que quiera ofrecer algo lo puede dar a partir de las 6 de la tarde en la iglesia de San Agustín y posteriormente nos lo puede entregar en esa caravana que va a ser desde San Agustín hasta la Plaza Mayor. Va a ser pues eso, sobre las 7, algo así, que acabe la ceremonia de la luz de Belén y posteriormente iremos todos juntos hasta el Belén de la Plaza Mayor.
¿Y lo recaudado lo vais a destinar a Cáritas y va a ser Cáritas quien
un
poco distribuya eso, sí, el material, ¿verdad?
Sí, recordamos, potitos, pañales,
toallitas, leche infantil,
etcétera, etcétera.
Sí, es verdad, porque a lo mejor ahora estamos muy habituados a la entrega de juguetes, que bueno, que también es importante, y a la entrega de comida, pero muchas veces desde Cáritas nos hacen el llamamiento que los útiles estos infantiles pues son muy necesarios y es a lo mejor más complicado obtenerlo. Judith, para concluir, ¿qué otras actividades tenéis previstas desde el Movimiento Scout para estas fechas de Navidad?
Pues tenemos a la vista el día 30 de diciembre celebrar nuestro tradicional festival de Navidad. Este año lo organiza el Grupo Scout La Senda, que tiene su sede en el Ave María, en la parroquia de María Estela, y lo vamos a celebrar en el auditorio que tienen los hermanos maristas en el colegio, que nos lo han cedido, y allí se va a celebrar. Y como he dicho, es el día 30, a las 5:30 de la tarde, y seguro que el que acuda se lo va a pasar muy bien, porque es una actividad que nos lo pasamos todos muy bien.
¿También abierta al público en general?
Sí, abierta a todo el que quiera conocer un poco más cómo celebramos los Scouts la Navidad.
Pues Judith, muchísimas gracias. Gracias por esta iniciativa de la Luz de Belén, que personalmente nos encanta, y que esa luz pueda prender en todos los hogares palentinos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Y ahora vamos a conocer qué es lo que nos ha contado el Papa Francisco, que también habla de paz, habla de misericordia, en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Esta semana solo un tuit, del 14 de diciembre, un propósito diario, transmitir un poco de la ternura de Cristo a quienes más lo necesitan.
Pero el Papa también nos dijo en la audiencia que tuvo el miércoles, un signo de la vida cristiana y de la misericordia es amar y perdonar.
De la homilía del Papa en Santa Marta el miércoles, la verdadera riqueza de la Iglesia son los pobres.
Y en la audiencia del miércoles dirige un mensaje específico a jóvenes, enfermos y recién casados, y dice así: queridos jóvenes, sepan vivir la Navidad con la misma fe con la que María acogió el anuncio del ángel Gabriel. Queridos enfermos, pídanle a ella poder obtener esa paz íntima que Jesús ha traído al mundo. Y queridos recién casados, imiten el ejemplo de la Madre de Jesús con la oración y las virtudes.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que nos riñe Raúl González! Parece más el de la Oficina de Comunicación de la Diócesis
y tiene razón,
que nosotros.
Tiene razón, porque tenemos que felicitar atrasadamente al Papa, porque ayer fue su 79 cumpleaños, y también por una gran noticia, que es que, por lo visto, ya se ha dado por finalizado y concluido el proceso de canonización de la
Beata, Madre Teresa.
De la Madre Teresa de Calcuta, una santa importante que tendrá la Iglesia, pues esperemos que dentro de poco.
Damos por hecho, Raúl González, que ayer felicitaste tú en antena al Papa Francisco, pero vamos, con un día de retraso, muchísimas felicidades, Santo Padre. Y ahora, ya que Raúl ya ahora nos sonríe y no nos riñe, vamos con la historia de la semana. ¿De quién se trata, Chomín?
Pues nos vamos a marchar hasta el Cerrato, y porque cuatro pueblos del Cerrato, Magá de Pisuerga, Soto del Cerrato, Reynoso de Cerrato y Villaviudas, estrenan un Belén iluminado en las torres de sus iglesias. Y queremos que el párroco, Julián Saiz, nos cuente cómo surge esta iniciativa y cómo la están viviendo los vecinos de estas localidades.
Pues esto es lo que queremos conocer, historias de vida e historias de nuestros pueblos. En esta ocasión nos vamos al Cerrato. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Aquí, pues, esperando ya la Navidad.
¿Qué tal por el Cerrato?
Bueno, pues como en todos los sitios, hace demasiado bueno, decimos.
La verdad que sí, que no parece invierno, ¿eh?
Claro que sí.
Antes de nada, enhorabuena por la iniciativa, nos ha encantado. Hemos de decir que hemos visto vuestra información, esta pequeña noticia, en la revista Sementera. Y nos ha gustado la idea, nos ha gustado la idea de un Belén luminoso, pero sobre todo un poco ese acuerdo de los cuatro pueblos de instalar el Belén en las torres de las iglesias. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa.
Bueno, pues todo surge con un grupo de jubilados que están siempre entusiastas, con ganas de aportar a los demás, y ya el año pasado dijimos, ¿por qué no hacemos reciclando botellas un árbol de Navidad? Y en una plaza del pueblo de Magá, pues hicimos el árbol de Navidad. Entonces, el año pasado en concreto, vimos varios belenes luminosos. Uno en concreto en la fachada del obispado, que ese es el belén que hemos hecho. Entonces le dijimos, pues, ¿y por qué no? Si tú eres calderero, ¿cómo no podemos hacer un belén como ese? Y manos a la obra. Hemos estado durante el invierno, pues, viendo las dimensiones, sobre todo el que más entendía, claro, Pedro. Pero bueno, varios jubilados, Pedro, Alejandro, Miguel, José Mari, todos ellos han estado trabajando y ya quedamos que era pues para los cuatro pueblos.
O sea, que está confeccionado por los propios vecinos.
Esto no lo sabía yo.
Sí, 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 sí. Y además, viendo un dibujo, dice, bueno, pues le vamos a hacer, y más o menos es el mismo.
¡Qué gracia! La verdad que el Belén que está instalado en el obispado, que yo creo que todavía no lo han instalado, no. es precioso, es una auténtica gozada, con lo cual, si es un poco a raíz de esa idea, seguro que los belenes que están en estos cuatro pueblos tienen que ser una maravilla. Ya nos has contado entonces la implicación de los vecinos, y una cosa que nosotros no habíamos adelantado, pero que la has comentado tú ahora, es el árbol de Navidad que habéis instalado en Magaz con objetos reciclados.
Sí, ahí son casi 1000 botellas de agua de color azul que hemos hecho, tiene 8 metros de altura el árbol. Y a través de cuerdas pues hemos hecho un árbol. Y claro, le hemos metido también luz, porque por la noche es lo más bonito, ¿no? Cuando se ve la luz, pues, durante el día llama mucho la atención, porque claro, 8 metros de árbol, todo de botellas, pues llama la atención, pero por la noche pues queda mucho más bonito.
Yo la verdad es que me lo estoy imaginando, porque es que yo creo que hay que acercarse estas Navidades a estos pueblos, porque normalmente cuando te acercas con la carretera de día a un pueblo, lo primero que se ve es la torre de la iglesia. Pero es que este año también se va a ver lo primero la torre de la iglesia con ese Belén iluminado. Y luego ese árbol de 8 metros con 1000 botellas de plástico tiene que ser una preciosidad. Aparte de las celebraciones propias de la Navidad, de la misa, de las misas del gallo, la misa de Navidad, ¿hay alguna actividad prevista en estas fechas navideñas en tus pueblos?
Sí, bueno, sobre todo en Magaz hay un concierto el día 23 a las 8 de la tarde en la iglesia. Es un concierto de Navidad hecho por el grupo de cámara Ad Limitum, eso el día 23. Y el día 26, llevamos ya varios años, es la cuarta gala benéfica de recogida de alimentos, de juguetes para las personas necesitadas, y esto lo organiza una asociación cultural que se llama La Peña Las Puretas del Pisuerga y un grupo de teatro donde hacen teatro propio de Navidad. Es una tarde muy bonita, desde las 7 hasta las 10, en el que se junta el pueblo, bueno, canta villancicos, participan también los niños del pueblo y pasamos una buena tarde. Porque terminamos con el chocolate, claro.
Qué gusto, haciendo comunidad. Muchísimas gracias, Julián, por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Bueno, gracias a vosotros.
Enhorabuena por la iniciativa y tendremos que pasarnos a ver esos nacimientos y animamos a todos los que nos están escuchando a que se acerquen a Villaviuda, Soto, Magad y Reynoso de Cerrato.
Muy bien, pues nada, antes de llegar al pueblo ya les veis si es de noche.
Sí. Un abrazo, gracias, Julián. Xomín Pérez se prepara, inspira aire, pues, y nos va a contar qué es lo que no nos podemos perder, no te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues es que como resulta que mañana y pasado tenemos teatro en Calabazanos y siempre se habla del auto sacramental de Gómez Manrique, voy a explicar quién era Gómez Manrique.
Muy bien.
Gómez Manrique nace en Namusco en 1412 y fue señor de Villazopeque y Cordovilla. Era hijo de Pedro Manrique de Lara y Mendoza, que era adelantado mayor del Reino de León, señor de Namusco y de Treviño, y de Leonor de Castilla de Alburquerque. Por parte de sus abuelos paternos, gente de Abolengo, Diego Gómez Manrique de Lara y Leiva y Juana de Mendoza, bisabuelos de Fernando II el Católico. Y por parte de su madre, sus abuelos fueron Fadrique de Castilla y Leonor Sánchez de Castilla. También era sobrino del marqués de Santillana. Su familia pertenecía a la más antigua nobleza de España y estaba en posesión de importantes títulos, como el Ducado de Nájera, el Marquesado de Aguilar de Campoo y el Condado de Paredes, cuyo titular fue su hermano Rodrigo, padre del poeta Jorge Manrique. Gómez Manrique en la vida política, entre otras cosas, sirvió a Isabel la Católica, concertando los desposorios con Fernando de Aragón, y fue el encargado de escoltar a Fernando por Castilla cuando viene de Aragón para casarse con Isabel la Católica. O sea, no cualquier cosa. Y con respecto a la representación del nacimiento de Nuestro Señor, que así es como se llama el auto sacramental, fue escrita hacia 1476 para las clarisas del monasterio de la Consolación de Calabazanos, del que era priora su hermana María, que fue quien se la encargó. Y en esta obra es la primera vez en la que se constata un uso consciente del canto en el teatro castellano. Gómez Manrique, que era corregidor en Toledo, muere allí en 1490 y pidió ser enterrado en el monasterio de Calabazanos, donde está enterrado.
Y todo este árbol genealógico nos lo ha explicado Xomín Pérez para recordarnos que mañana sábado y el domingo se representa el auto sacramental de Gómez Manrique en el monasterio de las Clarisas de Calabazanos a las 6 y a las 8 de la tarde.
Y estamos todos invitados.
Y otras muchas citas que no se pueden perder se las contamos enseguida.
Esta semana no te puedes perder.
El área de Misiones organiza hoy viernes 18 y mañana el encuentro de sembradores de estrellas. El encuentro de esta tarde comenzará a las 4:30 y mañana a las 10:30 en la iglesia de San Agustín.
El área de catequesis de la diócesis celebra mañana sábado el retiro de Adviento, que estará dirigido por el sacerdote César Vicente. El encuentro será en la Casa de las Hermanas Nazarenas de la carretera de Burgos a partir de las 10:30.
El administrador diocesano Antonio Gómez confirma mañana sábado a los jóvenes de Carrión de los Condes. La celebración comenzará a las 7.
El domingo 20 de diciembre a las 6 de la tarde se celebra la recepción diocesana de la Luz de Belén en la iglesia de San Agustín. En esta celebración colaboran conjuntamente la diócesis, la Hermandad de Cofradías y el Movimiento Scout. Recordamos llevar, aparte de un candil para recoger la luz, alguna cosilla para niños, alimentación infantil, higiene infantil, cosas de estas.
El lunes, el administrador diocesano confirma a los jóvenes de Villamuriel de Cerrato. Será a partir de las 7.
El martes 22 de diciembre se celebra un rosario por las vocaciones en el marco de los actos con motivo del año jubilar dominicano. Este rosario por las vocaciones tendrá lugar a las 8 en el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Madres Dominicas.
Cita importante, el sábado 26 de diciembre se celebra una nueva visita temática en la catedral que se centrará en la Navidad en el arte. Comenzará a las 12:30 y estos pases son gratuitos y abiertos al público en general.
El domingo 27, Manos Unidas celebra un festival benéfico de danzas en el que todo lo que se recaude irá destinado a construir unas aulas en Zambia.
El domingo también la parroquia de Amusco celebra una comida de Navidad solidaria. Lo recaudado se va a destinar a la Fundación El Buen Samaritano de Ayuda al Parado.
Y el domingo 27 se celebra la Eucaristía del Día de las Familias. Será a partir de la 1:30 en la parroquia de San Lázaro.
Recordamos que si aún no han escrito las tarjetas navideñas, pueden adquirir unas tarjetas solidarias muy bien editadas en el Centro de San Juan de Dios, en el Paseo de Faustino Calvo, al precio de 4,95. Tarjetas solidarias que se destinarán a proyectos solidarios de la obra social de los hermanos de San Juan de Dios. Nos faltan un minuto, Alberto Sáenz, un minuto y medio. Pues nada, les deseamos que disfruten una feliz Navidad. No les lo vamos a poder decir en antena hasta el próximo 8 de enero, yo creo.
No sabemos,
hasta después de las Navidades. Es un placer estar con ustedes. Chomín Pérez, ¿cómo se te presentan las Navidades?
Tranquilas.
¿Qué les quieres desear a nuestros oyentes?
Pues paz, alegría, concordia. Y estábamos preparando la felicitación de Navidad nuestra de la Oficina de Comunicación, que el año que viene seamos acogedores.
Yo me acuerdo que el año pasado, por estas fechas, en estos micrófonos, un poco en cuanto a estos deseos, hablábamos eso, de celebrar como con mayor coherencia esta Navidad, con menos postureo.
Sí.
Y es un poco eso, ¿no? Vamos a ver si volvemos a los orígenes y a intentar celebrar estos días pues un poco en la esencia, ¿no? Que es lo que nos dice también el Papa Francisco. Recobrar un poco
la ternura.
Eso es, una palabra tan bonita. Sí. Por cierto, tienen que pasarse por la parroquia de San Lázaro, que han instalado una escultura que es el Cristo de la ternura, que es un auténtico lujo. Pues eso, abracémonos, celebremos esta Navidad en esencia, querámonos y celebremos el jubileo de la misericordia, como nos exhorta el Papa Francisco.
Ahora Natalia y yo, cuando acabe el programa, nos vamos a dar un abrazo. Y si ustedes hacen lo mismo, pues estupendo.
¡Feliz Navidad!